Tarde ya es un trabajo en sí mismo. Creo que el contexto nos ayuda a la reflexión. La charla de hoy a la tarde se titula Trabajo e identidad en la lógica cristiana del don. Por tanto, a la mañana me he centrado en la libertad, el paradigma de la libertad. Un paradigma que fundamenta la gratuidad y fundamenta la fraternidad. Si todo lo que somos, si todo lo que ha sido creado es fruto de la libertad, entonces todo también tiene que ser visto y tratado desde la lógica del don. Y todos tenemos que sentirnos hermanos. Así que, hablando hoy del trabajo por la tarde, trataré de desarrollar también lo que es la gratuidad, consecuencia de aquel paradigma de que hemos hablado a la mañana. Y he dicho trabajo e identidad. La doctrina social de la Iglesia afirma la necesidad de recuperar el trabajo como dimensión fundamental del ser humano y expresión necesaria de su dignidad e identidad. Por tanto, estas dos palabras van muy unidas. Trabajando, la persona expresa lo que es, un ser creativo, un ser imagen del Dios creador, colabora con el Dios creador, lleva adelante la obra de la creación, porque Dios cuenta con nosotros. Por tanto, es importante el trabajo y de alguna manera no solamente expresa, sino que también condiciona la propia identidad. Quien no trabaja fácilmente se siente inútil. Por tanto, no se siente digno. El hombre es naturalmente trabajador. Y a través del trabajo afirma su ser más auténtico. Por tanto, nosotros partimos de una antropología positiva, basada en la gratuidad y abierta a la trascendencia. De alguna manera podríamos expresarlo jugando con el dicho cartesiano, pienso, por tanto soy. Según lo que les traté de explicar a la mañana, yo cambiaría ese pienso, por tanto soy, sino soy amado, por tanto existo. Si existo es porque soy amado, no porque pienso. Más importante que el pensar es el hecho de que alguien me ha escogido sin yo merecerlo. Más importante que la racionalidad es el hecho de que Dios me ha querido, porque yo no podía merecerlo. Soy amado, por tanto existo. En sintonía con el principio de gratuidad, la doctrina social de la Iglesia encuadra las actividades económicas en el contexto de la comunidad y en función del sujeto concreto. Este es un poco el esquema que intentaré desarrollar. Por tanto, es el sujeto concreto de carne y hueso, no el individuo abstracto, el individuo estándar, que con frecuencia es el objeto de la ciencia económica actual, como si todo pudiera reducirse a variables económicas, analizadas matemáticamente, y que todo se tratase de mejorar los mecanismos de predicción. Desde la visión cristiana, lo que cuenta es la persona concreta, de carne y hueso, tu hermano, aquel que no puedes engañar, porque es tu hermano. Es la lógica del don, no de la eficiencia. En base a ella, la persona debe ser reconocida y ayudada en su comunidad, independientemente de la actividad que sea capaz de realizar. Esta mañana el profesor Marciano Vidal nos hablaba que tenemos que ser reconocidos como ciudadanos del mundo, con derechos que son ligados al hecho de ser persona humana, sin más. Normalmente, por ejemplo, Chiavazzi distingue entre lo aquello que es necesario, que a todos debe ser garantizado, lo que es, digamos, opcional, lo que es conveniente, que eso depende un poco del criterio y de la sensibilidad de cada uno, y lo que es superfluo. A esto superfluo le llama lo no nuestro. Al máximo somos administradores, pero eso que nos avanza no podemos considerarlo como si fuera nuestro. En esta lógica del don, lo importante es la persona, no la eficiencia. La colectividad, por tanto, distribuye la propia riqueza garantizando salarios dignos y medios suficientes para vivir, mientras que el individuo, por su parte, responde generosamente con su trabajo. Así pues, la actividad laboral expresa y condiciona la forma en que la persona percibe su propia identidad. Por otra parte, la ausencia de un trabajo estable puede dañar la autoestima y llevar a una profunda frustración. Por eso resulta preocupante la progresiva pérdida del sentido y de la centralidad del trabajo en la sociedad actual. El trabajo, como casi todo, es visto como mercancía, valorado en función del salario, considerado ajeno a la propia realización personal y sin relación directa con el bien común. ¿Cuál es el trabajo mejor? Aquel en que me pagan más. El criterio es puramente eficientista. Este reduccionismo lleva a la alienación e impide el desarrollo armonioso del individuo como ser social. Por tanto, la doctrina social de la Iglesia nos invita a superar este tipo de relaciones funcionales, impersonales y competitivas. La sociedad moderna se estructura en base al trabajo, pero este es reducido a algo marginal, centrado en el tener beneficios, tener para después ganar, para después poder consumir en la vida privada, y no en el ser. El capitalismo lo ha subordinado a la producción, convirtiéndolo en un producto de consumo, sin más valor que el beneficio que reporta. Es un producto más, comercial. La búsqueda ansiosa de la rentabilidad termina por deshumanizarlo, soslayando sus aspectos subjetivos y relacionales. En esta lógica económica, el trabajo facilita las relaciones de tipo comercial y la coexistencia pacífica, pero no mueve a la comunión ni ayuda a superar el propio egoísmo. Se trata de relaciones funcionales, impersonales, que no comprometen la identidad del sujeto ni le hacen sentirse responsable del resultado de su actividad. Habiendo arrinconado la ética en el ámbito privado, las relaciones laborales se hacen insolidarias y despiadadamente competitivas. La misma naturaleza se convierte en un objeto pasivo del dominio despótico del Homo Faber, que intenta someterla según el capricho del momento, sin sentirse implicado por ella. Así pues, es una visión del trabajo muy reducida. De hecho, es el cristianismo el que ha valorizado el trabajo. Piensen que Homero, cuando habla del trabajo, dice que es el más pesado de los males que Dios ha dado a la humanidad, que los dioses han dado a la humanidad. El mismo Platón y Aristóteles no valoran el trabajo en sí mismo, porque donde la persona humana expresa su excelencia no sería en el negocio, sino en el ocio. El negocio es el no ocio, nec otium. Por tanto, el hombre libre debe expresar su excelencia y no imitar a los esclavos y esclavas, dice Platón. Cierto que esta línea de pensamiento no es la única en el mundo griego. La filosofía estoica y algunas otras corrientes valorizan el trabajo, pero la tendencia de desprecio del trabajo, de no valorización de sus aspectos relacionales, está presente. El trabajo mercantilizado y antropología pesimista. La mercantilización del trabajo y la exaltación individualista del yo dominador reflejan una profunda desconfianza en la naturaleza humana. Habíamos dicho esta mañana que la cuestión social es una cuestión antropológica. Cuando la naturaleza humana es vista como incapaz por sí misma de altruismo y de solidaridad, también el trabajo viene reducido a algo comercial. En esta concepción antropológica individualista, el trabajo es visto en función del salario y de la utilidad inmediata. Se considera que el hombre siempre busca satisfacer los propios deseos a través de la eficacia económica y del consumismo. El tener y el producir ahogan el ser para sí y para los otros, anulando la posibilidad de la apertura incondicional. En esta perspectiva, las relaciones humanas se centran en la producción, el homo faber, olvidando otras dimensiones fundamentales como la contemplación y la escucha. El trabajo se convierte en una manifestación más de la lucha por la supervivencia. Cada uno tiene que hacerse un sitio, competir para conseguir el empleo más remunerado o más prestigioso, hacerse camino en relación conflictiva con los otros. Por tanto, esta es la visión del trabajo que predomina en nuestra sociedad actual. Se ha valorizado el trabajo, pero queda reducido a algo marginal, a algo en función del salario. ¿Cuál es la visión cristiana del trabajo? Frente a esta visión pesimista del ser humano, la teología católica proclama que el hombre es imagen perenne, aunque oscurecida, del Dios uno y trino. La persona es intrínsecamente social, pues ha sido creado a imagen de Dios, que es comunión en la pluralidad, fuente de toda unidad y de toda diferencia. El hombre nace ya como ser libre y social. Su dignidad y sociabilidad son anteriores a la evolución de la historia. Él es un tú mucho antes de relacionarse con sus semejantes, porque desde siempre Dios lo ha tratado y amado como tal. Tú no eres un sujeto porque yo te conozco. No eres alguien porque yo te reconozco el estatus de sujeto. Antes de que yo te conozca, ya Dios te ha conocido. Antes de que yo me relacione contigo y te dé este estatuto, ya Dios te ha amado. Por tanto, tu dignidad no depende de mí. Tú eres un sujeto mucho antes de entrar en contacto conmigo. El pecado ha dividido al hombre por dentro, pero no ha anulado su capacidad de amar, de trascender el propio egoísmo con la ayuda de la gracia. En esta concepción antropológica se supera el pesimismo de quienes ven al ser humano completamente corrompido por el pecado, incapaz de comportamientos altruistas, prisionero necesario de sus impulsos y de los condicionamientos sociales. Se supera también no solamente el pesimismo, sino una antropología excesivamente optimista, que considera al hombre capaz de conseguir con sus propias fuerzas la plena realización de sí mismo. La insistencia en la capacidad altruista del ser humano no puede hacer olvidar la situación real del individuo de carne y hueso, sometido a los efectos del pecado. Dominando la tierra, el hombre puede caer en la tentación de hacerse como Dios, olvidándose de que su labor es solo vicaria. La solidaridad exige esfuerzo, abnegación, para vencer las propias tendencias egoístas. En esta concepción cambia también el modo de entender la alienación en el trabajo, un concepto que la ideología marxista ha repetido tanto. Quienes niegan una base estable y normativa a la naturaleza humana suelen reducir la alienación a la insuficiencia salarial o a la insatisfacción afectiva que provoca un determinado empleo. Por tanto, yo quedo alienado, según el marxismo, cuando el fruto de mi actividad, el fruto de mi trabajo, va en beneficio de otro. No redunda en mi propia realización, cuando soy expoliado de aquello que es el fruto de mi trabajo. Hoy la insuficiencia salarial existe en muchos sitios también, pero hay otro tipo de alienación que tal vez es más corriente en el mundo de trabajo hoy. Hoy, por desgracia, en muchas circunstancias, el trabajador no considera el trabajo como algo significativo para él mismo. Trabaja muchas veces sin saber qué es lo que hace, sobre todo en las grandes empresas, ni encontrar un sentido social a esa actividad. No siente que esté contribuyendo a la sociedad. A veces está haciendo piezas y no sabe ni para qué son, o no le preocupa. Lo único que le interesa es que al final le paguen, y con ese dinero después ya tendrá suficiente publicidad para gastarlo en modo egoísta, en modo privatista, sin pensar en la sociedad. Así que el trabajo es alienado cuando viene privado de su sentido más auténtico, cuando el trabajador no se siente constructor de la vida social, cuando ese trabajo se reduce a algo crematístico, a conseguir dinero, a conseguir un sustento, y se acabó. Esa es una alienación que seguramente en nuestros países es todavía más peligrosa. Por el contrario, la antropología cristiana afirma que el trabajo resulta alienante cuando no se corresponde objetivamente con la naturaleza del trabajador. La actividad laboral es una dimensión fundamental del ser humano, algo que expresa y desarrolla su identidad. Por tanto, se convierte en alienante cuando contradice lo que el hombre es y lo que está llamado a ser. El ser humano tiene que expresar lo que es con su trabajo. El hecho de ser una persona creativa, imagen del Dios creador. Debería, cuando es posible, escoger el trabajo que mejor expresa su capacidad de donación, que mejor expresa sus dones, porque trabajar es poner al servicio de los demás los dones que gratuitamente hemos recibido. Somos fruto del don, gratuidad, y a la donación estamos llamados. La mejor forma de donarnos es el ser creativos, con iniciativa, creadores activos de una sociedad. Por eso, ya que me hablaban de que se nota que soy franciscano, pues vamos a seguir por esta línea. Los franciscanos, cuando en el siglo XIII-XV afrontan el problema de la pobreza, ellos ciertamente no vivían en los monasterios alejados de la ciudad donde los pobres tenían que ir, pero era fatigoso ir hasta allí. Los pobres ya en ese mundo urbano que empezaba a revitalizarse, vivían en la ciudad. Los frailes van a vivir allí, en medio de la gente. Y ahí los pobres se les acercan. Y los frailes se dan cuenta que hay distintos tipos de pobres. Está el pobre ya que no es capaz, que solamente puede vivir de la asistencia, pero hay otro pobre que puede ser emprendedor, pero que no tiene los medios, para empezar a ser productivo. Y los frailes que habían abrazado la pobreza más radical, y precisamente Pedro de Juan Olivi, uno de los más radicales en la pobreza, hacen una contribución muy notable a la ciencia económica. Y yo creo que ese es un ejemplo también para nuestra sociedad hoy. Ellos, a estos pobres no menesterosos, sino a estos pobres que podrían valerse pero no tienen medios, tratan de darles lo que hoy llamaríamos el microcrédito. Fundan lo que se dio a llamar los montes de piedad, que seguramente han oído hablar de ellos. En España empezaron llamándose arcas de misericordia. Yo en Portugal no he estudiado esto, pero seguramente también hubo aquí esto. Estos montes de piedad daban pequeños créditos a esta gente pobre, pero capaz de iniciativa. Pequeños créditos que tenían que devolver en poco tiempo, 6 meses o no mucho más. Tenían que dejar allí algo como señal. Así que se estimulaba la laboriosidad de estos pobres. Al mismo tiempo se evitaba el efecto disgregador que para la comunidad cristiana tenían los usureros, judíos y no judíos, porque también los había cristianos. Por tanto, en la óptica esta del trabajo como don y como gracia, se trata de que las personas recuperen la propia dignidad sintiéndose productivas, sintiéndose protagonistas de la sociedad, no menesterosos que dependen de la asistencia de otro. La limosna es improductiva. Los frailes la habían abrazado, pero por el reino de los cielos. Pero no la proponen como vía normal. La limosna no ayuda a la persona a desarrollarse como persona. La humilla, la reduce. Por tanto, trataron de generar estas formas de financiación que se necesitaban para que esa gente pobre pudiera valerse por sí misma, volviese a sentirse protagonista de la vida social. Este es el sentido del trabajo. El trabajo más adecuado, por tanto, será aquel que ayuda a la persona a donar todo lo que tiene. Habíamos hablado esta mañana de los derechos humanos, ¿verdad? Como capacidad, como potenciar nuestra capacidad de donación. El trabajo tiene que ser también esto. El trabajo es para que tú, eso que ha venido de Dios, el exitus, eso que has recibido gratuitamente de Dios, lo devuelvas. Para que lo pongas a disposición de los demás. No te quedes con él. Por tanto, el trabajo en esta óptica es gracia, es un don, es un regalo. Algunos, seguramente también aquí en Portugal se te dice, si el trabajo es sagrado, no lo toques. O si el trabajo es gracia, viva la enfermedad, de estas expresiones, ¿no? Seguimos un poco con esta concepción negativa del trabajo. A veces decimos, el trabajo es consecuencia del pecado. ¿Cómo que es consecuencia del pecado? ¿Cómo se imaginan ustedes el cielo? Parece una pregunta, perdonen por el atrevimiento, pero ¿cómo se imagina la gente el cielo? Como dicen los italianos, un bel far niente, no hacer nada, un poco como Homero, el trabajo es el mayor de los males, así que llegará un día en que no hagamos nada, ¡qué placer! Y antes del pecado original, ¿no hacían nada? No, señor. Cultivaban el jardín. Y cultivar quiere decir respeto, colaboración con la obra de Dios, continuar esa obra creadora que Dios ha comenzado y que deja en nuestras manos. Lo que provoca el pecado no es el trabajo, es la fatiga, el perder el sentido del trabajo, el que se nos haga pesado, a veces insoportable, Ahí están las consecuencias del pecado, pero no en el trabajar. Así que tendremos toda una eternidad para expresar nuestra creatividad, no se preocupen. Algo tendremos que hacer. Muchas personas, cuando se jubilan, mueren en poco tiempo. Eso, los eclesiásticos no tenemos problema porque tenemos trabajo hasta la muerte. Pero es que pierden el sentido de sí mismos. No se sienten útiles. Trabajo e identidad. A veces históricamente ha costado esto. Aunque el cristiano ha valorizado el trabajo, fíjense ustedes, incluso en el monaquésimo, ora et labora, es una valorización del trabajo, pero yo creo que no del todo, porque era más bien como remedio de la ociosidad. Así que ora, eso es lo importante, ora, y para que no caigas en la ociosidad, labora. Se resultaba incluso aceptable que uno hiciese algo, lo destruyese, lo volviese a hacer, con tal de que estuviera ocupado y que no cayeran los vicios. San Francisco recupera el sentido teológico del trabajo. Trabajando entre los pobres, los frailes manifiestan y expresan su propia vocación de menores. Muestran la kenosis de Cristo, que se hizo uno de nosotros, que se abajó. Colaboran con el Dios creador. Por tanto, el trabajo expresa la propia vocación. Tiene un valor teológico, no solamente un valor instrumental. Nuestro Dios no es un Dios fader. Se alegra con la creación. Por tanto, el trabajo resulta alienante cuando no te ayuda a desarrollar lo que eres, cuando lo consideras un peso o una excusa para después divertirte, cuando no lo abrazas como algo tuyo, cuando no te consideras continuador del Dios creador y constructor de la sociedad a la que perteneces, cuando no te sirve para donarte, entonces es alienante. Entonces se convierte en un peso. Por tanto, el trabajo en la doctrina social de la Iglesia está en función de la persona, porque la persona, como dice la Gaudium et Spes, es el sujeto, objeto y fin de todas las actividades, de todas las estructuras sociales, también del trabajo. El valor del trabajo humano está en función de la persona que lo realiza, pues ella es el sujeto, principio y fin de todas las instituciones sociales. No es la dimensión objetiva del trabajo lo que da sentido a la vida del hombre, sino al contrario. El valor de la actividad laboral se encuadra en el significado global de la vida humana. Y esto no ha sido fácil de conseguir. En España los hijos d'algo, los fillos d'algo, ¿no? Aquello no trabajaba. Trabajar manualmente era deshonroso. Y las mujeres de estas personas se cubrían muy bien para quedar con la piel siempre blanquita, porque aparecer morenas quería decir que trabajaban en el campo. Y eso era deshonroso. No era de gente de condición, de gente que tenía algo. Los movimientos sociales de la segunda mitad del siglo XIX nos ayudaron a recuperar el valor del trabajo, pero se quedaron a mitad camino. El trabajo, por tanto, es un derecho fundamental del individuo, pues condiciona la expresión y el desarrollo de su personalidad. No hay cosa mejor que hacer sentir al otro importante para ti. Yo tenía un formador que yo me di cuenta enseguida. Todos lo han querido muchísimo, ya falleció. Pero él tenía esta táctica de hacerte sentirte importante. Te pedía favores. A mí me pidió algunos que yo sé que no necesitaba para nada. Que lo podía hacer él perfectamente. Pero a mí me hacía bien. Me sentía importante para él. me sentía obligado después, obligado. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuenta con nosotros, como creativos. Y nuestro trabajo nos ayuda a esto. Al asumir un empleo, el trabajador adopta un determinado papel profesional que a través de un proceso de socialización determinará la forma de comprenderse, de actuar y de ser visto por los demás. Se excluye, por tanto, cualquier forma de esclavitud y de explotación laboral en aras de un supuesto beneficio social. El ser humano tiene derecho a un empleo que le permita expresar su ser más auténtico y poner libremente a disposición de los demás lo que es y lo que hace. Y esto, incluso en términos económicos, es rentable. Recuerden lo que les decía esta mañana sobre los motivos por los que se abolió la esclavitud en Bolonia. Motivos puramente económicos. El esclavo no siente aliciente. La persona libre es aquella que puede producir más porque se siente estimulada, porque se realiza en su trabajo. El trabajo forma parte de la naturaleza humana y por tanto no puede reducirse a una consecuencia negativa del pecado original. El puritanismo iba un poco en esta línea. Hemos pecado, por tanto tenemos que expiar. Y una forma de expiación es el trabajo, una forma de pagar. De hecho, hay un dicho en Estados Unidos, seguramente dice: The Quakers went to Pennsylvania to do good and ended up doing well. Es decir, los Quakers, una rama protestante, fueron a Pennsylvania a hacer el bien y terminaron haciéndolo muy bien, se enriquecieron. Esta forma de comprender el trabajo como expiación favoreció una fuerza laboral disciplinada y eficiente, de la que se aprovechó el capitalismo. Pero no es esta la visión cristiana. El pecado no ha destruido nuestro ser imagen de Dios. Por tanto, siendo imagen del Dios que es creador, aunque oscurecida, podemos colaborar con Él. El trabajo es colaboración. Más que obediencia, pena o medio de santificación, la actividad laboral es expresión de la identidad humana, colaboración con el Creador y asociación a la obra redentora de Cristo. El pecado daña las relaciones laborales, provoca alienación, insolidaridad y dominio, pero no tiene la última palabra. El Dios que confió el jardín al cuidado del hombre sigue contando con él para que en comunidad desarrolle eficazmente las potencialidades de la creación. Por tanto, tiene que seguir, continuar el plan de Dios, no hacerlo caprichosamente. Hoy parece que cualquier científico puede hacer lo que le venga en gana, que todos tenemos la última palabra. El castigo del pecado no es la actividad laboral, sino la fatiga a ella asociada. Al pecar, el ser humano pierde el sentido de la propia actividad, cayendo inútilmente en la rebelión y el orgullo. El trabajo en la lógica del don. El cristianismo encuadra el trabajo en la lógica del don, que se contrapone a cualquier tipo de mercantilización y absolutización. Dios crea gratuitamente y se alegra con la creación. El acto creador no es fruto de la necesidad, pues él no es un Deus Fabir. Asimismo, el ser humano, imago Dei, no puede convertir el trabajo en el único horizonte de su existencia, ni ésta puede reducirse a lo que el hombre produce con sus manos. La vida humana no se agota en su quehacer, que es siempre imperfecto. La dignidad del hombre no depende del éxito de sus acciones. Habíamos hablado esta mañana de la cruz, del fracaso, del encontrar sentido a nuestra debilidad. La dignidad humana no depende de eso, sino de la relación gratuita que Dios ha establecido con él desde antes de la creación. El Homo Faber necesita el complemento del Homo Sapiens, que encuentra en Dios el sentido de su actividad. En la visión cristiana de la gratuidad, el salario debe estar en función del individuo concreto, independientemente de su capacidad o eficacia, de modo que la comunidad le garantice siempre una vida digna. Es la lógica del don, no la del mercado. Por tanto, dependiendo de las necesidades de cada persona concreta, el salario debe venir a compensar de alguna manera esas necesidades. A la hora de valorar el trabajo y de fijar el salario, no se parte de la actividad laboral en sí misma, sino del trabajador y sus necesidades. No se parte en base a lo que has producido, entonces esto es lo que mereces. Por su parte, el individuo tiene que colaborar activamente con la comunidad, según sus posibilidades. Desde la lógica del don, cambia también el dominio de la creación. Bien, pasamos entonces al trabajo abierto a la trascendencia. El trabajo es la respuesta activa y agradecida al amor de Dios. Más que deber u obligación moral, el trabajo es gracia, bendición. Trabajando, el hombre se reconoce don divino, acoge gozosamente los propios carismas y se siente movido bajo la acción del Espíritu a donarse totalmente. Por tanto, tiene que ser expresión de libertad y expresión de gratuidad. El momento contemplativo de agradecimiento por el don recibido lleva al momento activo, que en la ética cristiana se expresa como vida en el Espíritu. De este modo, el trabajo sintoniza con lo más profundo del propio ser, con las propias cualidades, para poner todo lo que somos al servicio de los demás, libre y gratuitamente. Lo determinante no es la eficacia, sino el don, la gratuidad y la alianza. La lógica de la cruz reemplaza la lógica del dominio. Así el trabajo deja de ser antagonismo competitivo, carrerismo, búsqueda ansiosa de ganancias, para convertirse en colaboración, don de sí mismo, testimonio de esperanza teologal y expresión de caridad. En la fatiga asociada al trabajo, el ser humano percibe que es una criatura necesitada de Dios y de los otros. Para dar sentido a la limitación de su actividad histórica, el hombre necesita abrirse a la esperanza escatológica que dará cumplimiento pleno a la obra de sus manos. Bien, podemos pasar ya a los textos concretos. La doctrina social de la Iglesia da prioridad a la dimensión subjetiva del trabajo. Concretamente, León XIII. El trabajo es personal y necesario. Los graves abusos de la revolución industrial exigían una mayor atención al trabajo por parte de la teología, aspecto casi completamente olvidado desde inicios del siglo XVII. Antes de la encíclica Rerum Novarum, la actividad laboral era vista en función de las necesidades materiales del individuo y considerada poco significativa para el desarrollo de la propia espiritualidad. En realidad, las relaciones laborales, hasta entonces, estaban basadas sobre todo, básicamente, en la justicia meramente conmutativa, acuerdo entre privados. ¿Quieres trabajar? Aquí tienes. Si no, pues no trabajas. No se consideraba otros aspectos como la justicia distributiva, que trata de hacer llegar a todos, de distribuir no solamente las penas, sino también la riqueza. La Rerum Novarum inicia la superación de esta visión individualista, espiritualista e instrumental del trabajo. De todas formas, no es una encíclica que se centre en el trabajo. En cuanto tal, y en las posibilidades que ofrece de autorrealización, la encíclica analiza las circunstancias laborales que no son congruas con la dignidad humana. Cuando el Papa León XIII publica esta encíclica, las condiciones laborales y el salario dependían exclusivamente del acuerdo entre privados, sin ninguna protección por parte del poder público. Así pues, quedaba el campo abierto a la ley de más fuerte y a los abusos. Frente a esta doctrina liberal, la Rerum Novarum afirma que el Estado debe intervenir para garantizar un trabajo digno, libre de abusos y explotaciones. El poder público debe defender la dignidad del trabajador y sus derechos sagrados, expresión de la Rerum Novarum, a la vez que protege el bien común de todo el cuerpo social. El salario tiene que estar al servicio del hombre, garantizándole un suficiente tenor de vida, de acuerdo con el derecho natural. Por tanto, el trabajo, según la Rerum Novarum, es personal y necesario, pues está íntimamente legado a la propia identidad. Más allá de los aspectos ascéticos, remedio de la ociosidad, el trabajo es una dimensión fundamental del ser humano, que desde el inicio ha sido llamado a colaborar con la obra del Creador. Frente a la ideología socialista, la Rerum Novarum afirma que el trabajo es expresión natural de la persona humana, que con su inteligencia y voluntad se apropia de la creación y adquiere así el derecho a la propiedad privada. Todos tienen el derecho, deber de trabajar y de disfrutar de la riqueza que eso produce. Por tanto, el trabajo no puede reducirse a una simple mercancía, encuadrada en el estrecho límite de las relaciones comerciales e interesadas. Es cierto que la Rerum Novarum dio un paso adelante importante en esta línea. Sin embargo, a veces ha sido acusada de favorecer actitudes de resignación espiritualistas, como si el que exista un grado de pobreza y de desigualdad social fuese inevitable, algo inevitable en la condición humana, como si llamase al conformismo. Asimismo, la pena asociada al trabajo debe ser aceptada pacientemente, algunas expresiones parecen indicar esto, como expiación por los propios pecados. Aunque algunas de estas expresiones puedan dar pie a interpretaciones de este tipo, es importante hacer notar que la encíclica encuadra estos aspectos en un marco escatológico y trascendente que obliga a empeñarse en la realización de los plenos derechos de los trabajadores. Por otra parte, ataca el mito del progreso capitalista, que no puede convertirse en la suprema aspiración del hombre. Bien, Pío XI habla del trabajo como personal y social. Esta encíclica, la Quadragesimo Anno, publicada en 1931, es decir, poco después de la Gran Depresión del 29, había dejado esta crisis en evidencia la debilidad del capitalismo salvaje y provocado una crisis social sin precedentes, dejando el terreno abonado a la ideología socialista. No era un momento fácil. De hecho, para algunos autores, la guerra mundial fue una consecuencia de esta crisis que tuvo un punto álgido en la caída de Wall Street en 1929. En este contexto social se pone en duda todo el sistema socioeconómico y se aboga por la reforma de instituciones y costumbres. La Quadragesimo Anno encuadra la cuestión obrera en el marco de toda la vida económica y afirma la dimensión social del trabajo. Propone la creación de un marco jurídico nacional e internacional basado en la justicia y en la caridad para armonizar adecuadamente el interés individual y grupal con el bien común. Pío XII, perdone que allí me quedó unas palabras italianas. Está bien. Contra la despersonalización del trabajo. Pío XII afirma, inicia su pontificado cuando dominan en Europa los regímenes totalitarios: nazismo, fascismo, franquismo, comunismo ruso. En este contexto, el Papa afirma que el Estado no es fin en sí mismo y que tiene que servir a la persona humana, favoreciendo su iniciativa y apoyando las asociaciones intermedias. Concretamente, se ha de evitar la creciente despersonalización de la actividad laboral, que sustituye la solidaridad por la simple organización. El Estado tiene que garantizar el derecho y el deber de todos al trabajo, respetar su carácter personal y crear un marco jurídico que favorezca la colaboración de obreros y patronos en su organización. Por tanto, el trabajo no puede ser algo meramente instrumental, porque tiene un valor en sí mismo, ya que en el trabajo el hombre expresa y desarrolla su identidad de hijo de Dios. Creo que me he equivocado de fichero cuando traje para aquí. Lo tenía traducido al español, pero ahora veo que está... Bueno. Voy a seguir entonces. El trabajo procede inmediatamente de la persona, dice Juan 23. Relaciona la identidad personal con el trabajo y afirma que este no puede ser reducido a algo técnico o económico. El trabajo es prioritario porque procede inmediatamente de la naturaleza humana y se orienta a perfeccionarla en todas sus dimensiones, incluyendo la santificación personal. Es pues necesario que los trabajadores se formen adecuadamente y puedan tomar parte activa en el funcionamiento de la empresa. No puede ser la empresa algo ajeno al trabajador. La persona trabajando tiene que sentirse protagonista, no solamente de la sociedad, sino también de la empresa en que trabaja. Tiene que ser, por tanto, la empresa una auténtica comunidad humana. El Papa constata la creciente internacionalización de los problemas del trabajo. Con un acercamiento positivo a las realidades temporales, Juan 23 reconoce que se han dado avances en el estado de bienestar y en la cuestión obrera, pero constata también que ha aumentado el desequilibrio entre pobres y ricos a nivel nacional y mundial. Para que todos puedan acceder a un trabajo digno y puedan ejercer sus derechos en libertad, es necesario promover la formación profesional, que se ha convertido, dice el Papa, en la principal riqueza del individuo, más importante que la posesión de bienes materiales. El Concilio Vaticano II habla del trabajo como humano y humanizante. Se trata del primer concilio que analiza directamente el tema del trabajo. Partiendo de una apertura positiva a la cultura moderna, lo presenta como bien en sí mismo y lo encuadra en el contexto de toda la teología, superando así el marco de la cuestión social. La actividad laboral, incluso la más ordinaria, es un don divino que permite al hombre colaborar en la obra creadora, asociarse a la redención y edificar los nuevos cielos y la nueva tierra. Por tanto, el trabajo es humano y humanizante, pues con su actividad el hombre no solo transforma las cosas y la sociedad, sino que se perfecciona a sí mismo, dice la Gaudium et Spes. Desarrolla sus cualidades y su personalidad, cultiva y realiza íntegramente su plena vocación, se santifica para poder servir a los demás en la caridad. Por tanto, el obrero debe poder participar activamente en la gestión de la empresa, sintiéndose protagonista de lo que produce. Este planteamiento optimista sobre el trabajo no oscurece la importancia de actividades menos productivas y de otras dimensiones fundamentales de la persona, como la contemplación, el saber y los aspectos lúdicos. Por tanto, se debe garantizar un tiempo suficiente de descanso y de ocio. Y en esto la Iglesia hizo una labor importante, el descanso dominical. Lo que yo ya no estoy muy de acuerdo es en esa separación neta entre actividades liberales y otras actividades. Se ve claramente que quienes hemos fijado eso somos nosotros, que nos dedicamos al estudio. Así que el domingo se puede estudiar, se puede dedicar a la investigación, pero no se puede trabajar manualmente. Por una parte, eso ayudó a que a los siervos, la gente que trabajaba en el campo, fuese liberada, por tanto fue un motivo de liberación. Pero ¿por qué el trabajo intelectual no es también de dejar a un lado para dedicar el domingo al Señor? ¿Por qué los trabajos liberales, las artes liberales no entran aquí? Porque lo hemos hecho nosotros, yo creo. El domingo es el día del Señor. El domingo es para dedicarlo a Dios y a los hermanos, no para trabajar. No seamos gnósticos, poniendo el trabajo intelectual como si no fuera, es tan digno que podemos hacerlo en cualquier momento. Yo creo que no. En la lógica del ser humano, corpore et anima unus, todo nuestro trabajo es expresión, incluso el del poeta. No hay distinción neta entre trabajos serviles y los otros trabajos. El domingo es para dedicarlo a Dios. El concilio, por tanto, encuadra el trabajo en la teología de la cruz y en la escatología, poniendo en evidencia que el trabajo y el progreso no son en absoluto, no son un absoluto, y que con frecuencia están ligados a contradicciones y ambigüedades. Hay que valorizar el trabajo, pero no convertirlo en el único horizonte de nuestra existencia, como si fuéramos hechos para trabajar. No estamos hechos para trabajar. Al final de la creación Dios descansa, se retira, y retirándose permite que las cosas sean buenas. Retirándose permite que podamos ser responsables, libres. Solamente entonces ve que todo era bueno. El séptimo día nos recuerda que estamos hechos para el Señor, no para trabajar. Pero el trabajo expresa lo que somos. Bien, yo creo que vamos ya un poquito retrasados, ¿verdad? Sí. Pablo VI, trabajo y desarrollo integral de la humanidad. Cuando Pablo VI publica la carta apostólica Octogesima Adveniens, en ocasión del 80 aniversario de la Rerum Novarum, los problemas relativos a la cuestión social y al trabajo han adquirido ya dimensiones planetarias. La transformación de la industria y de la técnica permite ya que el hombre domine la naturaleza, pero no se está convirtiendo ahora en esclavo de los objetos que fabrica, se pregunta el Papa. A la explotación del proletario industrial se une el sufrimiento de millones de personas, víctimas de la miseria en el tercer mundo. Por tanto, la cuestión social no puede reducirse a discutir la viabilidad de los modelos liberal o socialista, sino que tiene que tratar también el desequilibrio norte-sur y el fracaso de los modelos económicos que han generado. Respondiendo a esta situación, la encíclica Populorum Progressio propone el desarrollo integral de todos los hombres y de todo el hombre. Es necesario cambiar los modelos de desarrollo para que el trabajo se ponga al servicio de la persona, complete y humanice la creación y establezca relaciones fraternas con todos los hombres. Se han ampliado las modalidades del trabajo, pero con frecuencia es más científico y mejor organizado. Pero no han desaparecido los riesgos de convertirlo en deshumanizante y esclavizante. Juan Pablo II. Lamento, había preparado las diapositivas y les traigo las de italiano. Bueno, además con fotos, etc. Juan Pablo II, sobre todo en la encíclica Laboren Exercens, intenta recuperar el sentido y la centralidad del trabajo en la sociedad tecnológica, pues humanizando el trabajo se resolverá la cuestión social. Así que el trabajo es un elemento axiológico sobre el que gira la cuestión social. Para ello se detiene en analizar su significado antropológico y teológico. Propone una nueva cultura personalista, distinta a la impuesta por la sociedad del mercado, que ha reducido el trabajo a simple mercancía. En realidad, más que del trabajo en sí mismo, el Papa no es que se centre en el trabajo en cuanto tal, sino más bien en la persona del trabajador, en el hombre que trabaja, pues él es el centro y sujeto de esa actividad. Dice él concretamente: el trabajo está en función del hombre y no del hombre, y no el hombre en función del trabajo. Distingue entre el aspecto subjetivo y objetivo del trabajo, para afirmar que el trabajo es ante todo una actividad del sujeto personal y que ahí radica su auténtico valor. Por tanto, el trabajo es precioso porque ahí el hombre se expresa, porque es expresión del ser humano. La actividad laboral es inherente al ser humano y constituye en cierto sentido su misma naturaleza. Trabajando, el ser humano se hace más hombre, dice Juan Pablo II. Mejora la creación y perfecciona su identidad de imagen del Dios creador y redentor. En el trabajo participa el hombre completo, su cuerpo y su espíritu. Por tanto, el trabajo no puede ser reducido a algo ascético. Es expresión de todo el hombre, de toda la persona. Expresado en modo concreto la propia vocación y santificándose a través de la completa donación de sí mismo. Por tanto, el trabajo subjetivo tiene prioridad sobre el capital y la producción, sobre la ciencia y la técnica, sobre la propiedad privada y los medios de producción. La preeminencia de la dimensión subjetiva del trabajo implica también respetar la naturaleza, recuperando aquella actitud desinteresada, gratuita, estética, que nace del asombro por el ser y por la belleza. Tenemos que recuperar esto, la visión del contemplativo. Decíamos esta mañana, solamente el que ama conoce realmente. Solamente el contemplativo es capaz de descubrir el libro de la naturaleza. ¿Por qué en el mundo ortodoxo no se permiten las imágenes? ¿Por qué a Giotto, conocen a Giotto, el Sacro Convento en Asís? ¿Por qué es considerado un herético por algunos ortodoxos? Porque ha comenzado con la perspectiva en el sentido en que hoy la conocemos. En un momento en que empezaba el antropocentrismo, Renacimiento, todo se ha puesto que gire alrededor del sujeto. A nivel filosófico, Descartes lo expresará en el pienso, por tanto existo. A nivel artístico, la perspectiva es el espectador el que comprueba, el que ve, el que controla. Y en los iconos la perspectiva es al revés. Es Dios que te mira, no tú que miras. Las imágenes tienen el riesgo de hacerte creer que tú dominas a la imagen. Por eso las reticencias bíblicas ante las imágenes. Puedes girar en torno a la estatua y te da la impresión de que es un objeto de tres dimensiones. Puedes ver al otro como alguien que conoces. Ya lo conozco desde hace 20 años. No puedo hacer ni un milagro. Te conozco y estate callado porque te recuerdo. Recuperar el sentido del misterio, de admiración, de contemplación. El trabajo tiene que ser esto. Cuando el hombre ignora las leyes, no solo biológicas, sino también morales, la naturaleza se le revela y ya no lo reconoce como Señor. Me encanta esta expresión de la solicitud de redes sociales. Cuando el hombre no respeta la naturaleza, esta se le revela. Estamos en diálogo continuo con el Creador. Aunque estamos un poco tarde, hay una... En fin, algo que no es científico, pero que a mí me gusta como sugestivo. Dicen que lo que pasa en la naturaleza se parece un poco a lo que pasa en nuestro microorganismo. Nosotros tenemos virus dentro que conviven con nosotros, como el virus del herpes, y solamente cuando bajan las defensas se manifiestan y se convierten en peligrosos. A nivel macro, dicen que nosotros somos esos virus. Estamos en la creación y hasta los años 60, en fin, hacíamos estragos, pero no muchos. De alguna manera se mantenía un cierto equilibrio natural. Cuando hemos empezado a destruir la naturaleza, entonces nos hemos convertido en peligrosos. ¿Qué pasa cuando en un organismo los virus comienzan a crear toxinas, a destruir? ¿Qué pasa con el, cómo reacciona el organismo? Fiebre, temperatura. De esa manera genera anticuerpos y destruye o muere. ¿Qué es lo que pasa en nuestro mundo? Calentamiento global. Estamos siendo patógenos. La naturaleza se nos está revelando, como dice Juan Pablo II. Y os tenemos cuidado, una de dos. O acaba con nosotros, o acabamos todos juntos. Como decía Bauman, el dilema actual es o hablar juntos o morir juntos. El pecado es un, el trabajo es un derecho y un deber de todo hombre en cuanto a ser social. Bien, voy a saltar ya, paso. El Papa afirma también la espiritualidad del trabajo. El misterio de la encarnación desvela el evangelio del trabajo, la buena nueva del trabajo. Algo muy distinto a lo que decía Coleridge en 1929, que hablaba del evangelio del consumismo. Hay que consumir. Eso es la buena nueva, porque si no la economía no progresa. La obsolescencia programada. Todo tiene que acabar rápido para tirar. Si no, no va, la cosa no va. Por eso las bombillas que en 1920 la publicidad decía, fíjense cuánto dura, 3.000 horas. Se pusieron de acuerdo para que no durara más de 1.000. Aumentaron la potencia para que se quemaran rápido. La buena nueva del trabajo. Pues Cristo es el modelo y la vía de purificación de toda la actividad humana. Trabajando el ser humano se realiza como imagen de Cristo y se prepara para el descanso definitivo en la tierra nueva. La fatiga y las dificultades asociadas al trabajo adquieren un valor positivo y humanizante cuando son vividas en unión a Cristo crucificado y ofrecidas a Dios con amor. De este modo, el trabajo se convierte en agradecimiento, culto y oferta a Dios. Y de Benedicto XVI, me parece que la diapositiva no debe aparecer, pero brevemente podemos... El problema de hoy, una de las grandes dicotomías que se ha creado, es que se ha separado el trabajo del origen de la riqueza. Hasta no hace mucho tiempo se consideraba que la riqueza era fruto del trabajo. Si ustedes leen Adam Smith, habla de esto, el origen de la riqueza de las naciones. Es el trabajo en el que la persona se siente protagonista. Y en los últimos decenios se ha desligado esto. No es el trabajo. El trabajo es demasiado lento. Trabajas toda la vida y nunca te enriqueces. ¿Recuerdan aquella película Wall Street? Greed is good, greed is right. La codicia, la avaricia, eso es bueno. Hay que enriquecerse rápido. La ideología dominante desde hace diversas décadas, y en eso Greenspan lo reconoció como uno de sus grandes errores, concretamente en 23 de octubre de 2008, dijo que había cometido un gran error: dar alto a esta ideología. ¿Qué es lo que da riqueza? Las actividades especulativo-financieras. Así que el trabajo ya no es el origen de la riqueza. Solamente los pillos, los que saben desenvolverse en esa guerra de intereses, esos producen. Los demás tienen que conformarse con el trabajo de cada día. En esta situación, Benedicto XVI insiste en el primado y en el valor ético del trabajo humano. El trabajo, como pertenece a la condición original del ser humano y es vía de humanización y santificación. Bien, conclusión. La teoría social moderna parece haber olvidado la oblatividad, el don gratuito, y en su lugar ha puesto el contrato social y la ética de mínimos, relegando el resto de los valores al ámbito privado. Para evitar males mayores, se intenta encauzar la inevitable guerra de intereses. Somos lobos, aquí la guerra es inevitable. El individualismo feroz y la ley del más fuerte. Se trata de encauzar, porque al fin y al cabo la guerra habrá. En este contexto de desconfianza mutua, los derechos humanos son barreras protectoras, como hemos dicho. El trabajo no es expresión de solidaridad y de colaboración al bien común, sino lucha soterrada por llegar más alto, competencia desleal por obtener para sí los beneficios mayores. Se supone que el trabajador es un oportunista interesado que trata de lograr la mayor ganancia con el mínimo esfuerzo. Por tanto, hay que tenerlo bajo control, con la doble estrategia del incentivo financiero y de la amenaza de penalización ante cualquier abuso. Frente a esta visión negativa, de la naturaleza humana, que no es el PowerPoint que yo preparé para aquí, aquí había más diapositivas y no parecía el antoniano, pero bueno, es un trabajo siempre preparar esto. Frente a esta visión negativa de la naturaleza humana, la teología cristiana afirma que el ser humano es imagen perenne del Dios trinitario y por tanto es capaz de altruismo y solidaridad. Si el egoísmo no es inevitable, tampoco hay necesidad de construir un sistema social excesivamente centrado en el enfrentamiento de intereses individualistas. La actividad laboral, considerada en sí misma, responde por tanto a la voluntad divina y es como un ministerio de colaboración en la obra del Creador. Desde esta lógica personalista del don, no interesa tanto lo que el hombre hace, cuanto el por qué lo hace. Independientemente del salario y del objeto producido, el trabajador desarrolla su propia personalidad, responde a su vocación y construye la vida social. Crea algo para alguien, trabaja con los otros y para los otros. Por tanto, es en un contexto de relación personal. Nosotros cristianos, cuando hablamos de estas cuestiones, siempre es en cuestión personal. Para nosotros la verdad es la verdad con mayúsculas. Cuando hablamos de trabajo, no es un simple objeto, no es una simple actividad. Por eso el trabajo es la clave esencial de toda la cuestión social. Esta tarea humana y humanizante expresa y potencia la capacidad de donarse en libertad para construir relaciones pacíficas con los demás, con la creación y con el mismo Dios. Por tanto, el trabajo es expresión de esa libertad amorosa de que hablamos hoy a la mañana y manifestación concreta de ese donarse gratuitamente en libertad. La sociedad cuida del trabajador según sus necesidades y el trabajador se dona completamente, teniendo claro el sentido de su actividad, sintiéndose protagonista de la construcción social. Esta es una visión del trabajo que se centra en la persona del trabajador. Muchas gracias.